Bien, ya estamos con Tamara aquí en el estudio para hablar, como les habíamos adelantado, de lo que es la situación de China luego de estos días en los que se estuvo reuniendo el Partido Comunista. Hay un nuevo presidente allí en China. Bueno, y la idea es poder hacer un recorrido histórico desde la revolución de mediados del siglo XX, encabezado por Mao Zedong, como sabemos. ¿Cómo andás, Tamara?
Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, mandarle un saludo a Flor, a Florencia, nuestra compañera, que iba a venir, pero bueno, está medio enferma. Y
le mandamos un saludo, entonces.
Sí, un saludo y que se recupere. Sin duda, bueno, ya habíamos hablado de las elecciones en Estados Unidos y en realidad no podemos dejar de hablar de las elecciones en China, un país que hoy en día, si bien no se le da mucha bola desde acá, desde Occidente, se perfila como la gran potencia mundial, la primer potencia mundial. De hecho, en los próximos años ya se sabe, digamos, que va a pasar a ser la primera potencia económica. Claro. Y bueno, y en los últimos años políticamente también ha aparecido mucho más, también quiere potenciarse como potencia política. Y bueno, está bueno y es interesante tomar en cuenta también a quién se está eligiendo y qué es lo que va a pasar en China en los próximos años. Pero bueno, haciendo un poquito un recorrido histórico desde la revolución, como bien decías tú, bueno, Mao accede al poder el 1 de octubre de 1949. Y si bien había tenido ciertas diferencias con la Unión Soviética, bueno, es muy en cuanto a afiliación política, era muy necesario para China además afiliarse, digamos, con la URSS, cosa que va a ser con tratado de amistad y de alianza mutua que van a hacer en 1950. En la URSS, recordemos que estaba allí como en el poder Stalin. Bueno, Mao se afilia, digamos, a allí para poder obtener un apoyo político y económico muy fuerte de parte de la URSS. Bueno, Mao lo que va a tratar es de que China se despegue en materia económica y social. En primer lugar, va a fomentar el crecimiento de la población, que en aquel momento eran aproximadamente 550 millones de habitantes. Ajá. Lo fomenta muchísimo el crecimiento porque quiere industrializar China. Y esto lo va a hacer a partir de lo que se llama el gran salto adelante, un plan económico y social muy rígido, que tiene un apoyo logístico y económico de la URSS. Se diseña, de hecho, un plan quinquenal bastante parecido a lo que en la URSS había gestado. En 1952 al 57 es ese plan quinquenal. ¿De qué se trata? Bueno, su financiamiento obviamente que depende de la URSS y también de la producción que se genera en el agro, en la zona rural. Recordemos que Mao se levanta, digamos, y el Partido Comunista Chino tiene una fuerza muy importante en el ámbito rural. La revolución se gesta desde el campo, donde la mayoría de la población vivía allí. Bueno, la producción china, él pretende elevarla para que poder tener un financiamiento y fomentar la industrialización. Entonces, este gran salto adelante trata en primer lugar de producir insumos para la industria, fomenta que la emigración desde el ámbito rural hacia lo urbano, pero también en el campo, en el ámbito rural hay toda una revolución, la revolución agraria, donde se colectiviza la tierra y se generan comunas en todo el país, de forma obligatoria, ¿no? Y bien, y la intención entonces de Mao era quintuplicar la producción, pero bueno, con ese era un sistema como muy de prueba, había muchas cosas que no se sabían bien cómo hacer, una falta de conocimiento de cómo llevar a cabo toda la producción, y para como la producción no estaba mejorando, bueno, por un lado se suprimen un montón de tradiciones que se hacían en China en el ámbito rural, las bodas y las fiestas, los almacenes donde la gente se reunía y demás, para tratar de que la gente esté solamente trabajando, y por otro lado los gobiernos regionales comienzan a mentir en las cifras, porque bueno, Mao les exigía una cierta cantidad de producción para poder financiar todo el proceso de industrialización, y el gobierno regional empieza a mentir en las cifras porque no se podía llegar a esa producción. Se fomenta muchísimo en las urbes la producción del acero, como un símbolo de lo que era la industria. Mao no quería importar ningún tipo de materia prima, pero bueno, esto es fomenta mucho la emigración de las zonas rurales para la producción, para que la gente fuera a trabajar en esto. Pero el acero, bueno, no era bueno, no era de buena calidad, no servía para nada. Uh-huh. Y bueno, esto también, todo este funcionamiento, que en realidad era bastante defectuoso, va a generar un déficit muy importante económico en China, porque bueno, no tenían plata para pagarle a la URSS todos los préstamos que se le estaban dando. Claro. La industria no estaba funcionando muy bien, y aparte hay un problema muy importante. En esos años hay unas inundaciones y sequías muy fuertes, lo cual hace que la producción rural sea malísima, la producción agrícola, y entonces no hay más dinero, ¿verdad? China debe plata a la URSS, no está pagando como debería pagar, y además muere Stalin, que era el gran apoyo que tenía Mao, y bueno, entonces allí se genera un conflicto con la URSS que casi deriva en una guerra. De hecho, tiene que intervenir Estados Unidos para tratar de no generar una guerra entre Estados Unidos, entre la URSS y China, por esto, ¿no? Bueno, el fracaso que tiene esta política del gran salto adelante va a generar que Mao se separe por un tiempo del poder, solamente queda como presidente del partido. Recordemos que el presidente de China es presidente del Partido Comunista Chino, es presidente jefe de Estado y también presidente del ejército, ¿verdad? Del círculo militar, digamos. Uh-huh. Él queda como presidente del partido, y Liu Shaoqi queda como presidente de jefe de Estado y del militar, del ámbito militar. Sin embargo, Mao desde esta posición lanza lo que se llama la Revolución Cultural, que es bastante conocida. Uh-huh. Sí. A partir de 1960, donde trata de sacar todo lo de la China tradicional, una revolución cultural donde fomenta a fuerza de armas, digamos, la ortodoxia comunista en todos los chinos, ¿no? Incluso persigue a gente que estaba bastante afilada con lo que era el Partido Comunista Chino. O sea, no era solo aquellos que no estaban muy afín al partido, sino a todos, porque la idea era quitar aquellas tradiciones culturales chinas, porque él sostenía que de esa manera iban a generar como el nuevo hombre, y allí se podía salir adelante. Evidentemente esto no genera mucho descontento en el ámbito de China. Mao muere en 1976, y si bien el sucesor de Mao era Hua Guangfeng, aparece Deng Xiaoping, que también en el poder, se había alejado con esto de la revolución cultural del poder. Hace como una especie de golpe de estado, una jugarreta bastante sucia para sacar a Guangfeng del poder, y detiene también a la banda de los cuatro, que eran cuatro políticos chinos que estaban en el poder junto con Mao y habían hecho toda esta revuelta de la revolución cultural y demás. Se los culpa a ellos por haberlo hecho. Xiaoping hace como una... tiene una visión bastante, o sea, es bastante inteligente, porque sostiene que el líder sí seguía siendo Mao, que lo iba a hacer para China, pero que había que modificar ciertas cosas, y la banda de los cuatro eran los culpables de haber implementado todas estas políticas tan estrictas. En definitiva, por un
los
lado...
Los cuatro pagaron los platos rotos.
Exactamente, exactamente. Y aparte quedó bien parado porque, Mao seguía siendo una figura que tenía mucho...
Como iniciador de la revolución, aparte.
Exactamente. Entonces, no podía tampoco ponerse, pararse de punta contra él, porque sabía que no le iba a ir bien. Entonces el gobierno afloja un poco con esto de la revolución cultural. También se disuelven las comunas, se arriendan a los campesinos la tierra, y de esta manera también la producción crece, porque esa desorganización que existía en las comunas era no generaba una producción adecuada. Por otro lado, y el giro más importante que tiene en materia socioeconómica es la apertura que tiene China en materia económica. Pasa a ser una economía mixta, con una economía de mercado mucho más abierta. Lo que ellos llaman socialismo de mercado, más bien socialismo con características chinas. Ellos lo que dicen es, China es para los chinos, las características que tienen son propias, y Marx no vivió en la China que nosotros conocemos, así que nosotros hacemos la interpretación china del marxismo. Esto es marxismo, esto es socialismo, estamos yendo hacia eso, pero de la manera que nosotros consideramos que tiene que ser, ¿no? De esta forma, Xiaoping también realiza la actual constitución, que es de 1982, que ahora retomaremos un poquito de eso, pero continuando, terminando, finalizando un poquito el recorrido histórico. Posteriormente viene Zemin, que está desde el 1989 hasta 2002, quien continúa con esta política de apertura y desarrolla la teoría de la triple representatividad. que sostiene que, bueno, que es una teoría que trata de explicar la política socioeconómica que estaba llevando adelante China, que era como bastante particular. Sostenía que, bueno, que el Partido Comunista Chino tenía que representar las inquietudes de desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, representar la orientación de la cultura que se estaba desarrollando, que era de avanzada en China, y los intereses de la mayor parte de la población. Ellos decían, nosotros no nos debemos a los obreros, nos debemos a toda la población china, cualquiera sea sus clases y su forma, digamos. Entonces, de esta manera legitima la incorporación de los capitalistas y los empresarios en lo que era la China comunista, ¿verdad? Uh-huh. Bien, bueno, volviendo, luego viene Hu Jintao, pero bueno, eso vamos a hablar en unos minutos. Pero comentarles que, bueno, que la constitución esa que se genera en 1982, que había comentado recién, sostiene que hay un solo partido gobernante, que es el Partido Comunista de China, que se había fundado en 1921, y que en aquel momento tenía 60 millones de miembros. Junto al Partido Comunista, la República permite las actividades de algunos de 8 en realidad partidos políticos. Algunos son, bueno, Liga Democrática de China, Asociación de Construcción Democrática de China y demás, pero los partidos se aceptan solamente si aceptaban la autoridad del Partido Comunista, y en realidad eran meramente consultivos. Se decía que, bueno, consultaban por ciertas cosas para que se aclararan, pero no mucho más. Actividad política así fuerte no podían desarrollar. Después, bueno, existe un sistema de administración central y uno local. El central tiene como principal órgano la Asamblea Popular Nacional, que está compuesto por 3.000 diputados. Y después, bueno, está el sistema de administración local, que se encarga de la administración a nivel más territorial. Pero bueno, después tenemos en realidad lo que es la estructura organizativa del Partido Comunista Chino, que en primer lugar, bueno, se encuentra el Congreso Nacional del Partido Comunista, que se hace cada 5 años, que sigue un poco los lineamientos más genéricos de la política pública china. Después está el Comité Central, que tiene una reunión anual que decide las políticas del partido a ser implementadas. Tiene alrededor de 356 miembros, lo cual, para lo que es China, en realidad es bastante pequeño. Sí. Y otra curiosidad es que, bueno, se realiza al mismo momento que la Asamblea Popular Nacional, que el órgano legislativo de China, lo cual muestra esa visión conjunta que tienen para llevar adelante las cosas, ¿no? Las políticas. Bien, pero siguiendo, digamos, con esta pirámide jerárquica que tiene el Partido Comunista Chino, está después lo que se llama el Buró Político, que tiene 22 miembros actualmente, donde existe aún uno más restringido, que es el Comité Permanente del Buró Político. Estos son los que llevan a cabo todo, ¿no? Son los que tienen todo el poder.
Exactamente. Cocina todo.
Exactamente. Son 9 miembros, que son los hombres más poderosos del régimen. Y
son designados por quién.
Y son designados salen del Comité Central, en realidad, ¿no? O sea, no son designados, son designados políticamente, claro, son designados políticamente por los comités y por el Congreso, claro. Cada 5 años. El comité, bueno, este comité, entonces, están los hombres más poderosos del gobierno, y quien lo preside, el secretario general, es el presidente de China. En este momento, Hu Jintao, Xi Jinping es el que lo va a hacer posteriormente, ¿no? Esos son los que realmente cortaban el bacalao, como tú decías. Y bueno, después el Partido Comunista Chino tiene dos pequeñas organizaciones juveniles, el Cuerpo de Jóvenes Pioneros de China, que estos son niños, en realidad.
¿Son niños?
Sí, son más niños
Qué interesante.
Cuando son pequeñitos, ya desde pequeñitos los mandan, bueno, andate a reclutar, digamos, y después está la Liga de la Juventud Comunista China, que bueno, Florencia, que es nuestra compañera, que estuvo en China, y conoció bastante de cómo se manejaba, digamos, cómo era la estructura organizativa del Partido Comunista. Nos contaba que en esta juventud no entra cualquiera, que allí bien cómo se perfilan determinados individuos a ser referentes o no en ciertas zonas, en ciertos ámbitos, para allá colocarlos, ¿no?
Es como un semillero del partido.
Algo así, exactamente. Bien, bueno, el Partido Comunista, como bien, bueno, se puede ver que la estructura entonces es súper jerárquica, y responde, digamos, a ciertos organismos, ciertas ámbitos de negociación y demás, donde ahí está el primero, digamos, que es el Comité Permanente del Buró, de allí para abajo, que es donde se especifican y se realizan todas las políticas que China lleva adelante. El Partido Comunista, como decía, se fue fundado en 1921, Y tiene 71 millones de miembros actualmente. No cualquiera ingresa, como bien decíamos. Tiene que ser referentes a nivel nacional o local de algún tipo. Puede ser cultural, económico. Hay muchos empresarios dentro de el Partido Comunista Chino. Y bueno, una curiosidad incluso para que vean los oyentes cómo se manejan. No sé quién recuerde las Olimpiadas que se llevaron a cabo este año. Recordarán aquella nadadora de 16 años que una zarpada fue, compitió, creo que tuvo mejor marca que un hombre en nadando espalda y demás. Sí. Bueno, ella la incorporaron luego de las Olimpiadas al Partido Comunista Chino, vieron que la Urisa tenía futuro y todo. Por eso mismo, se toman referentes desde cualquier ámbito, todo lo que pueda ser útil para el Partido Comunista. Y bueno, hay un 21% de los afiliados solamente son mujeres. Esto también nos muestra que hay una diferencia muy importante en materia de género. De hecho, bueno, el congreso que se generó ahora no tenía presencia de ninguna mujer. Lo que muestra que a nivel de género, bueno, los chinos no están muy afín a esto. Y bueno, y el 8% nada más de los afiliados pertenecen a lo que se puede llamar la clase obrera, es decir, son obreros. Para que vean, los afiliados y los militantes activos del Partido Comunista, no son gente de base, del ámbito rural, urbano más común, sino que, bueno, son selectos. Bien. Bueno, ahora Hu Jintao llega al poder en 2002, que es el más visible, digamos, a nivel internacional, porque es el que ha generado toda la apertura, digamos, más que nada política de China. A partir de 2008 ya China venía con un crecimiento económico muy importante, empezaba a ser ya un gigante, pero bueno, en 2008, cuando se genera toda la crisis en Occidente, en Estados Unidos y Europa, ahí China sale con toda la fuerza y se muestra como la potencia,
como el motor, digamos,
totalmente. Y bueno, Hu Jintao ahora va a abandonar el poder, y deja a Xi Jinping, digamos, en el gobierno. Él va a abandonar el poder totalmente, no va a quedar en las sombras manejando todo el ámbito político como había pasado anteriormente. Cuando Zemin en 2002 se va del gobierno y aparece Hu Jintao, bueno, en realidad él se queda como presidente del círculo ese militar que decíamos que es una de las tres patas más importantes del poder. Y bueno, en las sombras él también gobernaba, digamos, claro. Y dirigía un poco a Hu Jintao. Bueno, no, ahora Hu Jintao le dice: te doy piedra libre, vos vas a ser el jefe de todo. Y bueno, se va a consagrar en los próximos años. Es por 10 años que va a estar Xi Jinping en el poder. Va a estar mucho más liberado por esto que comentábamos, ¿no? Va a tener mayor capacidad de acción sin tener que consultar, digamos, a Hu Jintao. Bien, algunas características un poco para cerrar. En primer lugar, bueno, llama un poco la atención lo que es China, ¿no? Cómo se consagra como primer potencia. China tiene una política muy zarpada, que es la de, bueno, cuando se comienza el proceso de apertura, se dicen, bueno, vengan de todos lados a hacer inversiones, pero con la condición de que parte del conocimiento que se generaba dentro de las empresas quedara en China. Es decir, China como que intervenía un poquito en las empresas para incorporar esa tecnología que estaban desarrollando en esos polos tecnológicos, ¿no? Eso hace que, bueno, hoy en día China, al principio, bueno, todos decíamos, esto es chino, esto es una porquería. Hoy en día,
sí,
no.
Hacen productos con más calidad.
Con una tecnología muy zarpada, y en eso han dado vuelta a todos los países que históricamente tenían los productos como más tecnológicos, como era Japón, como era Estados Unidos. Bueno, y eso es en parte una política nacional. También el desarrollo de un montón de polos tecnológicos, de conocimiento, inversión en las universidades y demás, que ellos incorporaron para poder desarrollar no solo productos de baja calidad, sino que ahora van por eso, ¿no? Por otro lado, bueno, esa parte de la urbanización planificada, antes de salir al aire, que China tiene ciudades muy grandes como son Pekín, como Hong Kong, como Shanghái, pero la urbanización no ha sido totalmente planificada. Es decir, ellos no dejaban que se generaran cinturones de pobreza, sino que, bueno, colocaban a la gente que se iba hacia las ciudades en determinado lugar, de determinada forma.
Todo planificado estrictamente.
Totalmente. Inclusive, bueno, actualmente hay un 55% de urbanización en la... En, de la un 55% de la población china vive en ciudades, pero se pretende que esto aumente, ¿no? Y quieren que la gente del ámbito rural se vaya cada vez más a las ciudades para continuar ese proceso de industrialización, pero no cualquier ciudad, es decir, ellos quieren fomentar aquellas ciudades más pequeñas, que tienen 1, 2, 3 millones de habitantes pequeñas
para ellos, ¿no?
Exactamente, y no que se siga generando esas urbes tan gigantes como las que existen. Hay una mejora también, por otro lado, zarpada de la calidad de vida de los chinos, ¿no? Eso es innegable. El Banco Mundial contabilizaba en 250 millones los pobres, digamos, de China. Bueno, nosotros es un montón, pero bueno, para los chinos es bastante y se ha reducido drásticamente los niveles de pobreza. Y bueno, por otra parte también lo que es impresionante es que el PBI no ha dejado de crecer en niveles que son altísimos. De hecho, algo bastante cómico es que los países europeos señalaban, no, China ya está empezando a quedarse, no sé qué. Y en realidad, bueno, ¿por qué se está empezando a quedar? Porque el crecimiento ya no es de dos cifras, es decir, ya no es de 10%. El crecimiento de este año está calculado en 8%. Pero, bueno, es muy gracioso que digan eso los países europeos, porque primero que ellos no están creciendo, pero por otro lado un 8% de crecimiento es muchísimo. Y bien, China a nivel internacional también se va a seguir colocando. Bueno, el hecho de que Xi Jinping llegue al gobierno, que es afín y que es el sucesor de Hu Jintao, también demuestra que, bueno, ellos van a seguir con una política a nivel internacional muy fuerte. Están tratando de, bueno, paralizar a Japón. Están
hay una serie
compitiendo
de conflictos entre ellos.
Hay conflictos de tipo político y también económicamente se lo están tratando de dar vuelta. Japón, que siempre ha sido ha defendido, ha generado toda esa parte económica de la tecnología de punta y demás. Bueno, China se lo está tratando de comer económico y políticamente, los quiere reventar y en eso va a seguir. Y bueno, y hablando un poco de Xi Jinping también, bueno, estos procesos evidentemente se van a seguir generando, no va a haber ninguna variante por como decíamos, es el sucesor de Hu Jintao y va a seguir con este tipo de políticas. Bueno, va a seguir con la apertura, toda la parte de apertura económica, de seguir exportando todo tipo de productos. También se genera y se ve como necesario dentro del Partido Comunista de China empezar a democratizar, aunque sea un poquito, el partido. Se quiere hacer, por lo menos, aunque sea elecciones a nivel regional, de aspectos locales, como para que la gente participe un poco más. Porque bueno, no se puede estar, más aparte del proceso de occidentalización que un poco sufren los chinos, eso puede generar conflictos a nivel político, y el Partido Comunista no quiere pecar de ingenuo en ese sentido, quiere un poquito democratizarse, ¿no? Otro aspecto muy interesante es que China, que tiene unos niveles de contaminación altísimos, parecería que en la agenda están incorporando la parte de la ecología, ¿no? De empezar a actuar en el medio ambiente. Esas grandes ciudades que tienen unos niveles de contaminación muy grandes.
Son de las ciudades más contaminadas del planeta.
Exactamente. Y bueno, China, que no había hecho caso omiso a todo a todas las reuniones, incluso a nivel internacional, el Pacto de Lisboa no había firmado ni le interesaba tampoco. Bueno, por lo menos ahora se incorpora como algo que es relevante, que en algún momento se va a atender. Y bueno, por último también decir, como yo recién decía, ¿no?, que se estaban occidentalizando los chinos. Bueno, la occidentalización se va a seguir generando, incluso a niveles a nivel de gobierno. Él es de hecho, Xi Jinping es bastante occidentalista, y hay aspectos bien banales de la vida privada de él que ya lo muestran. Por ejemplo, bueno, la hija estudia en Harvard, de hecho tiene una única hija que está estudiando en Harvard. Estuvo viviendo unos meses también en Estados Unidos, Xi Jinping. Y le gusta, bueno, el básquetbol y las películas de Hollywood, o sea,
gustos occidentales.
Exacto, tiene muchos gustos occidentales que, bueno, parecen boludeces, digamos, pero sin duda que juegan, porque
fomentan, bueno, su cultura y sus propias metas, quizás para
y su cercanía, gobierno. Claro, su cercanía con el occidente.
Tiene como una simpatía clara con el occidente, digamos.
Muy clara, ahí va, que si bien son en hobbies, de repente, claro, sin duda que se va a demostrar a la hora
de una postura igual.
Claro, exacto, una postura, una visión que se va seguramente a implementar, haber aplicada, digamos, en
algunas acciones.
Exactamente. Así que bueno, no podíamos dejar de comentar sobre
China.
Tenemos
10 años más para Xi Jinping.
Exactamente, Xi Jinping.
Me aprendí el nombre.
Es difícil para nosotros, sí, es difícil los nombres.
Yo los nombres, la verdad, los leí todos. Sí, al final
lo has dicho con una pronunciación espectacular.
No sé, capaz
aparentemente.
Algo, por lo menos pareció. No sé, los chinos me deben estar diciendo, no, mira, Tamara, te voy a dar un curso de por
si
lo menos.
Un chino escuchándonos, bueno, que nos envíe un mail y nos dé un poco de clase de pronunciación. Pedimos disculpas si hemos pronunciado mal algún nombre, esperemos que sepan comprender nuestro total de conocimiento del idioma.
Sí, nos ponemos a prueba y decimos a ver cómo pronuncian ellos nuestros nombres, ¿no? Porque debe ser también difícil para ellos.
Puede ser recíproco, sí.
Exactamente.
Te agradecemos, Tamara, por tu presencia acá y te esperamos el lunes que viene entonces.
Bueno, los espero. Muchas gracias.